Bueno, y arranqué un libro lleno de música, ¿no? Pero lleno de tantas cosas que voy a tratar de poder describirlo con su autor. Y por ahí aparecía Blues Itan Tears, que bueno, de tanta música buena que tiene este libro para musicalizar todo un programa tranquilamente, me incliné por estos locos realmente increíbles, casi pioneros del jazz rock, nada más y nada menos, con todo lo que derivó de esta corriente, y bueno, al poco tiempo ya denominada como de fusión, y tan vigente, y con tantos aportes nuevos día a día en los tiempos que corren, ¿no? Pero bueno, con la magia de lo que se hacía en aquellas épocas, ¿no? Por los años 60, una cosa realmente espectacular. Bueno, y este libro, cargado de música, tiene un título que, yo qué sé, se asocia un poco así a la distancia. Uno piensa, yo qué sé, en Los Darno, en el Bocha Benavides, en Circe Maya, que está acá en el libro. Hay dos personajes que van ahí a la laguna donde se hace la patria gaucha, y pasan y dicen: acá vive Circe Maya, le dice uno al otro. Bueno, y el que le dice, a uno de los que se le dice, es a Jimi Hendrix, el gran músico, y que además está en la tapa del libro, en este caso, que no es Carlos Gardel, es Jimi Hendrix, y se llama La verdadera historia de Tacuarembó. Bueno, un libro, entre otras cosas, muy entretenido, muy divertido, tiene mucho humor. Y tiene, para mi gusto, se inscribe en estos autores tan importantes que estamos teniendo hoy por hoy, que no son montevideanos, y que toman como centro de su narrativa los pagos en los que por ahí nacieron y vivieron. Estoy pensando, uno de los últimos que entrevistamos fue Espinosa, ¿no? El de 33, y bueno, Juancito Esteves en Villa Soriano. Y bueno, me parece que esta historia extraordinaria, recomendable, que le pertenece a Marcos Ibarra, está un poco por ese andarivel. No sé si ando bien o mal rumbeado, Marcos. Usted dirá. Bienvenido.
Buenas tardes, Nelson. Bueno, muchas gracias, sí, por toda esa introducción, ya arrancando con Blues Itan Tears, así que se aparece ahí una primera estrofa de la canción en el libro. Mirá, me parece que sí, que es como vos decís, ¿viste? Que hay una coincidencia muy interesante en este sentido de autores que trabajan desde su lugar. Incluso, por ejemplo, viste el libro de Jorge Arenas, viste también de, ¿no? En fin,
Un adelantado de repente fue Marito Delgado
obviamente,
Aparaín, ¿no?
¿no?
Pero
Sí.
es más, me
Sí.
parece a mí, de está como más firme, más acentuado, y con más narradores en este milenio, ¿no? En lo que va este milenio. Me parece que
Daría la impresión,
se hizo fuerte
sí.
esa corriente, ¿no?
Me parece que sí. Y bueno, es un poco lo que vos decís, ¿no? Que en general se asocia a Tacuarembó con la patria gaucha, con Gardel, que está muy bien, por supuesto, ¿viste? Pero acá se aborda el tema del nacimiento de alguien no desde el vientre, sino desde otra perspectiva, ¿no? Que es el caso, bueno, como decías vos, de Jimi Hendrix, que en realidad tuvo un protagonismo muy importante en Tacuarembó como en el mundo. Pero digo, yo puedo contar lo que viví. Y en su momento tuvo un protagonismo. Te diría que él ahí simboliza toda una corriente, obviamente, una generación de músicos que además, bueno, era el movimiento hippie, que estaba muy comprometido con temas políticos y de un punto de vista con respecto a la guerra, a las políticas de Estados Unidos. Y nosotros la verdad que nos nutrimos con esa gente, ¿eh? O sea que hubo en efecto un nacimiento y un desarrollo de ese movimiento en localidades que, bueno, que generalmente no me parece a mí que no se considera ese esa parte de la cultura, ¿no?, que hemos recibido y con la que, bueno...
Un Darnoyan, por ejemplo, tiene exacto, mucho que ver con esto que estás hablando, ¿no? Sería un totalmente fiel representante. Ahí nombras otros, bueno, yo que sé, Agamenón Castrillón, está, seguro, por ejemplo.
Sí, claro, sí, sí. Mira, en el caso del Darno, de Agamenón...
Milán, por ejemplo, Milán, Eduardo Milán.
Sí, sí, por supuesto, que Milán, fíjate que integraba el Preacher Sweet, una banda legendaria de Tacuarembó, que estaba Carlito da Silveira, estaba los Bison, estaba, claro, Eduardo Milán. Bueno, o sea, siempre hubo una inquietud y un recoger el guante incluso te digo, hasta el día de hoy, ¿no? Está el grupo que va Carlitos a tocar, del Galpón, se llama, el grupo, la banda del Galpón, y se canta en inglés, dice, pero no por una extravagancia, sino porque,
claro,
nada, es una posibilidad. Y bueno, sí, yo te digo, mira, tanto Agamenón como el Darno, para nosotros fueron esenciales porque conversábamos con ellos, los tipos te daban pistas, hablábamos de música, escuchaba, al Darno le encantaba hablar de los Rolling cuando tocaban desafinados. Y entonces todo eso, siempre iba, viste, lo que me recuerdo yo a distancia, ya que ahora tengo 63 años, no, es que se vehiculizaban ideas, viste, ideas humanistas, ideas sobre
sí, cómo estaban muy 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 en el mundo. Acá hay otra cuota aparte que tiene que ver un poco con el beatnik y con la contracultura,
claro,
¿no? Y bueno, estaba muy presente en estos tipos que vos nombrás, que eran geniales, también muy animados por un tipo como el Bocha, ¿no? Y bueno, la militancia política, acá en el libro das cuenta de eso, pero vos acentuaste más, digamos, hiciste mucho más perceptible ese mundo, ¿no? Es el acento
claro,
de tu novela, ¿no? Y más que esos personajes estuvieran en libros, en discos, en las radios, en las bandas que armaban, les diste vida y los hiciste caminar este rumbo, claro, ahí a la laguna de las lavanderas, pasando por la casa de Circe Maya, ¿no?
Claro.
Está muy bien, realmente está muy bien, y además muy... muy mezclado en un mundo entre onírico, surrealista y muy real, porque calculo que todos esos personajes que vos pintás, fueron tal cuales. El Auriga, el Carullá, el maestro borracho, ¿no?
Claro, 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 sí, totalmente, sí. Ay, sí, mira, el hombre ambulancia, por ejemplo, todos esos eran personajes que sí, eran, no son ficción. Lo que sí es verdad, todas las historias tienen una base de realidad, digamos, pero que yo las ficcioné, ¿viste? Les cambié cosas o le inventé,
sí, claro,
otras, ¿viste? Por eso a veces los nombres son iniciales, es porque sí, son personas reales, ¿viste? Y bueno, yo creo que es como decir, sí, yo no hice hincapié por deliberadamente, porque no me interesó en el momento político, simplemente hay menciones, ¿viste?
Sí, como sí, hay, claro, claro.
Sí.
Hay un parrafito, tenés en un...
Parrafito, sí. Incluso si pensás, lo que se habla de Hendrix es poco, es simplemente una caminata, como que vas con cualquier otro, ahí lo que pesa es el nombre, la figura, y bueno, el tipo de... porque el tipo se supone que ya estaba muerto... Bueno, entonces ahí, nada, es un juego, digamos, ¿no? Un juego para establecer que esa cuota, te diría, de saldar una deuda, creo que se dice en un momento, de que nunca había habido un reconocimiento. Entonces el negro venía a saldar una deuda y a su vez la novela trata de saldar una deuda, ¿viste?
Claro, pero hay una recreación también de un gusto justamente en donde se hace la patria gaucha, ¿no? Es decir, que es como darle otro... Claro.
Pero viste que yo deliberadamente ni hablo de la patria gaucha, pero él podía haber ido a cualquier otro lado, podía haber ido al Valle de Ben, ¿viste? Pero yo, claro, elegí la laguna porque ahí es donde se hace la patria gaucha. nunca lo digo en la novela, porque es como una guiñada para el tacuarembóense, el que conoce, yo, incluso el que no es de Tacuarembó, porque la parte de gaucho hoy en día es un evento bastante conocido, pero bueno, digo, a veces no se puede perder, ¿viste? Que esas pequeñas cositas, ¿no?
Cuando van caminando, ahí el curuyá le pasa ahí un verso, suelta el pensamiento, giro sin sentido, sí, no sé qué, sí. Y bueno, y Jimmy dice, le gustó, y se puede andar, dijo Jimmy, me gusta esa sí. cosa, capaz, y entonces le hace unos cambios. Y ahí el curuyá lo corrige, ah, no, pará, me equivoqué, el verso sí. dice giros imprevistos, y el otro Exacto. le responde, no, no, ahora queda como estaba, ahora queda como está. Licencias claro, poéticas.
Porque había quedado una cosa que cerraba, viste, en inglés, pero cerraba, tenía su musicalidad, entonces después, ahora te digo, vos sabes que a tiempos reales, porque en mi cabeza yo tuve la confusión, la respeté, y puse, el diálogo se armó en el accidente.
Qué bueno. Vale.
Sí, sí. Ese poema, viste, que está en cambios permanencias, que yo sé que es considerado como un libro medio alien de decirse, y a mí me fascina, viste. A mí es un libro que me ayudó en mi vida, viste.
Bueno, pero hay mucha cosa, hay muchos libros, hay muchos autores, hay mucha música, hay muchos músicos. Claro, estás, bueno, me parece una novela que, tiene mucho de autobiográfico, ¿no? Por lo menos de,
claro,
de todo lo que tiene que ver con tu formación y con la importancia que ha tenido, ni hablar la década del 60 para vos. Pero también es cierto que al ser la verdadera historia, hay mucha historia. Acá estoy viendo, por ejemplo, cuando va pasando el curuyá frente a la comisaría, la plaza, ¿no? Sí, la primera, sí. La plaza donde un par de décadas atrás los fachos quemaron los libros del Tata Vizcacha del Bocha Benavides, ¿no? O sea, está esa cosa de la historia permanentemente sí, apareciendo, ¿no? Hay historia de Tacuarembó, ¿no?
Sí, sí, claro, hay, sí. Hay, totalmente. Gente de Tacuarembó que lo ha leído, claro, ve más cosas. Y yo creo que, bueno, es el riesgo, ¿no? De que el local, bueno, va a ver más cosas, sin duda. Pero sí, si no, no tendría sentido, ¿viste? Ponerle, sería un título, hubiera sido un título provocador, sin sentido, si no hubiera referido a... A mí me interesó un poco trasladar alguna idiosincrasia y una cosa que se da en todo el interior, de esa parsimonia, esto de 18 y 25, ¿viste? La circulación en la ciudad, como es, el tipo que está a la puerta del club, todas esas cosas.
Sí, pero con un aditamento, Marcos, y voy un poco a los ejemplos que citaba antes. Será de muchos pueblos del interior, pero esto es muy Tacuarembó. Para los que hemos estado sí. muchas veces en Tacuarembó, esto es Tacuarembó. Y como Espinosa, 33 es 33. ¿No? Tienen esas coordenadas,
sí.
pero el aire que se respira acá es ese. Uno anda caminando ahí por la 25 de mayo y la 18 de julio. Sí, tal cual. Tal cual. Eso es una maravilla. Acentuado por personajes que yo no conocí ni nada,
claro.
pero que los veo ahí, en el Democrático.
Claro, claro.
Está muy bien eso, realmente sí. está muy bien. Está muy logrado, además la parte narrativa está muy cuidada. La púa Fender, y no voy a decir por qué, con las iniciales de Hendrix, sí. Son fundamentales en el desarrollo del argumento.
Exacto. Sí. Dice que es un poco, eso está, es así, son búsquedas de tirar un detalle y después lo recoger en un momento para cerrar.
No, la verdad que está muy redondo, te reitero, es muy divertido, tiene una cuota aparte erótica también, ¿no?
Ah, por supuesto, sí, ¿no?
Hay las películas que se hace la enfermera R, ¿no?
Claro. Sí, totalmente. Tiene sí su cuota de erotismo, pero viste que, bueno, dentro de esa cosa que... Porque, bueno, ese episodio es totalmente imaginado. te diría que también ahí se pagan deudas, dice, gente que yo conocí realmente, es una persona que yo conocí, y que bueno, tal vez no le gustaría, ¿viste? si se viera, pero yo nada, yo para mí el sexo es vida, ¿viste?
Claro.
Y allá...
Está planteado así en el
claro,
texto, ¿no?
Es vida, es sí, una sí. persona, ¿viste? Que vibra a una intensidad, y que sin embargo, ¿viste? Que había esa cosa de censura en la cultura, como debe de haberlo habido en todo el Uruguay, ¿viste?
Claro.
Censurar nuestros deseos, nuestras ambiciones. Entonces, bueno, no fue gratuito, ¿viste? Tenía un sentido para mí. Y bueno,
No, y tiene, hay muchas cosas también a lo largo del texto que tiene que ver con lo que hoy conocemos como la agenda de derechos, ¿no? Está la cuota de feminismo,
sí,
¿no?
Exacto.
Claro,
exacto.
¿no?
Sí.
Tiene mucho, volcás ahí un montón de cosas en muy pocas páginas además, ¿no? Con una narrativa muy fluida, muy...
Sí.
Dame un par de minutos, Marco,
dale,
ya volvemos y redondeamos en el bloque que viene.
Buenísimo.
Vamos arriba.
Dale.
Bien, ya saben que estamos con Marcos Ibarra, la verdadera historia de Tacuarembó, y bueno, estábamos metiéndonos un poco en esta página, muy, muy, muy lateralmente. Yo acá sí me remito a lo que digo siempre, hay que acercarse a este material, es una edición muy, muy reciente de Yaugurú, el amigo Maca, y bueno, obviamente tiene muy buena distribución. Así que hay que ir a buscarlo a la librería. Hay como dos partes, ¿no? Está un poco esta lo que
partes,
sería
sí.
la verdadera historia de Tacuarembó y después como
sí.
una especie de segunda parte que reflexionás sobre lo que sería la verdadera historia de Tacuarembó, que sería el centro del... ¿Qué pasó ahí? ¿Necesitabas, no podías seguir en la misma línea? ¿Necesitabas marcar un poco más un costado de reflexión que de novela?
Mira, como que un poco de las dos cosas. Y a mí me pasó que cuando terminó la novela, ya estaba hacía rato cinchoneándome esa voz, ¿viste? Que como un discurso interior o una voz interior, no sé, que quería meterse, ¿viste? Yo tenía que estar espantándola y nada, le di entrada y a mí me interesó como riesgo, te diría, literario, porque me interesaba hacer el experimento, te diré, hacer un quiebre. Y en ese quiebre no es total, porque el tipo habla del texto, dice que me torea a mí, dice, bueno, si querés escribirla, escribíla. Me dice el tipo a mí, dice.
Permitime un segundo. James Joyce tenía una guitarra de 1915, ¿no? James Joyce tocando la guitarra en 1915, dice al pie de la foto, pero tocaba, sabía bastante.
Sí.
Claro que escribiendo fue... tan, pero tan monster que está. Lo de la guitarra, no sé, no pasó a la historia como músico, creo, no. En fin, que el Dublín que él cuenta, ¿qué querés que te diga? Parece acá, parece Tacuarembó. Yo lo conozco bien a este pueblo, y entonces a los pueblos. Sé todo lo que pasa o podría pasar porque, no sé, capaz que tengo una mente amplificada, voy intuitiva, mi cabeza habla todo el tiempo con el tiempo, pero ¿a quién le importa algo? A mí, por ejemplo, no me importa mucho nada porque no podría hacer algo con esa importancia. Habemos quienes no existimos en el ruedo, somos periferia y Kafka, sensación, personaje de novela. Y me decís que vas a contar la verdadera historia de Tacuarembó, y dale, contala, yo ya la conozco. La verdadera historia subyace es... la de cada quien, la suma infinita de historias personales y grupales que se amalgaman y forman costra. Es lo que vos digas. Así que dale, prendele cartucho. Este pueblo tiene poetas y músicos y pintores. ¿Y qué? Son sombras. Solo sombras que el sopor tapa, el sol alucinatorio esconde, la luz lapida. Todos dicen que la luz esto y la luz aquello, que la iluminación y lo demás, pero en la sombra hay paz. Y con la paz hay armonía, digo, poesía, si es que algo por el estilo existe y tiene algún propósito. Murmullo incomprensible, entre paréntesis. Y sigue, ¿no? Esto es mucho más largo.
Sí, sí. pa, pero lo lees como va. Porque viste que hay un ritmo,
sí.
Para leer en voz alta, me parece a mí. Yo lo que hago, viste, que lo ponía en esos lectores automáticos.
Es muy coloquial, claro.
Sí, es totalmente coloquial. Y bueno, ahí, claro, yo entendía que eso completaba, permitía hablar, ahí también ese tipo nombra cosas que pasaron, historias raras, y bueno, él en su delirio, en su cosa interior, porque en realidad creo que cualquiera de nosotros se pusiera a anotar lo que está pasando por la cabeza de uno todo el tiempo, le da resultados parecidos, ¿viste? Que vas mezclando una cosa con otra,
sí.
¿No?
Sí, sí.
Y bueno, y el tipo es un tipo que está encerrado, o sea, eso era algo que me interesa todavía, porque además he conocido muchas personas que están por alguna u otra razón encerradas, no presas, ¿no? Sino encerradas, viste, agorafóbicos, como
claro.
En el caso de este tipo.
Y lo encerrado acá tiene cierta alusión a la pandemia, ¿no? Sí.
Y bueno, sí, a los encierros, viste, a los encierros, pero sí, porque además está escrito en pandemia, viste.
Claro.
Entonces como que uno estuvimos todos muy en contacto con esa realidad y evidentemente se coló y bueno. Pero sin embargo, dice que el tipo encerrado y todo, de esos tipos que saben todo, que uno dice, ¿cómo sabe ese tipo si dice, tipo nunca sale y saben todo? Eso me ha pasado muchas veces, conocer gente así, ¿no?
Hay mucho mundo interior, ¿no?
Claro. Sí.
Sí.
Y bueno, eso te diría, eso era el riesgo de la novela, que bueno, que se aceptara esa segunda parte como incluida dentro del mismo texto.
Está bueno. ¿No? Está bien.
El Maca tuvo esa cosa, viste, del Maca que te agarra al vuelo y lo hace en otra tipografía.
Sí, lo agrandó, además.
Sí,
le dio un cuerpo más grande. Sí.
Claro.
Sí. Bueno, y ahí al final de todo das algunas ideas. Aparentemente te brotó y en pocas horas te lo escribiste todo.
Es cierto. Por eso, mirá, lo puse porque me gusta además hacer esas cosas que son media solula, capaz de contar, ¿viste? Como de dar contar, ¿viste? Los procesos. Me gusta hacerlo, creo que nada, es eso, que me gusta. Y fue así tal cual, lo que está ahí es tal cual, fue así. Fue una cosa media de salió todo de golpe, digamos. Después, por supuesto, que hubo que laburarlo, ¿no? Pero el grueso quedó en 2 días, 2, 3 días.
Bueno, se nota, ¿no? Un poco más allá de cómo leíamos esta segunda parte,
sí.
¿No? Tiene una cosa como no sé, como una pintura de Bangkok, ¿no?
Claro, exacto.
Una
sí.
Cosa obsesionado ahí, ¿no?
Sí, totalmente.
Qué interesante eso, ¿eh?
Sí, totalmente.
Últimamente no aparecen muchos escritores así, ¿no? Que explotan y largan todo en un poco rato, ¿eh?
Sí, yo por eso yo lo veía como, mira, hoy te digo, mira, Nelson, hoy me escribe Verónica Dauria, que es una escritora que yo admiro mucho, y me decía, bueno, menos mal que te dieron una mención por un texto que tiene muchos riesgos, porque un poco a veces la visión que hay es que somos más conservadores, ¿viste? Y bueno, puede ser, ¿viste? Que yo creo que tiene su riesgo, si meter esa voz ahí. A veces hay gente que no linkea, ¿viste? Pa, pero ¿y esto qué tiene que ver? ¿Me perdí? ¿Qué pasó?
Claro.
¿No?
Claro.
Y bueno.
Bueno, pa. Pero es parte de la cosa. Está bueno que además tenga
esa es la propuesta,
su
¿viste?
Cuota de riesgo, claro.
Claro.
Sí. Sí, está muy bien.
Y después dice que para mí una cosa que me cerró todo para mí es cuando mi sobrina, ella estaba experimentando con unos grabados y yo le tiré, dice, che, y si me haces un...
La misma que te puso la canción de Hendrix en La Paloma.
Claro, la misma. Para mí esos detalles son muy importantes. Claro. Porque Nelson, vos no sabés, yo estaba escribiendo, no sabía lo que yo estaba haciendo, si estaba chateando, qué estaba haciendo, estaba todo el mundo festejando, ¿viste? Y ella pone Voodoo Child, y yo en ese momento, te lo juro, en ese momento estaba poniendo Voodoo Child en el texto, ¿viste? Muy sorprendente. Entonces, vos sabés que esa magia trucha, te diría, que uno le sigue, si vos la seguís, te da satisfacción. Yo no soy tan esotérico, pero ahí me puse esotérico y cuidaba los detalles. Cuando mi sobrina aparece que estaba haciendo grabado en linóleo, digo, claro, esa es la tapa, tiene que ser un grabado en linóleo. Y lo remata el Maca, dice que tiene eso que te... objeto que yo quería.
¿Viste? Y vos estabas como en trance, ¿no? La gente tirando cohetes ahí, despidiendo el año. Y vos enloquecido metiendo tecla.
Sí, además te digo, Nelson, la fortuna, que nadie me estaba diciendo, che, ¿qué estás haciendo? O sea, por suerte, ¿viste? En mi familia, nada, haces lo que quieras.
Y bueno, pero ya te tienen, ¿no? Como artista plástico, ¿no?
Me bancan.
Che, hay una joyita acá que seguramente a mucha gente le va a pasar desapercibida, o pensará que, los que no conocen Tacuarembó, pensará que es parte de la ficción, pero a vos te vino como del cielo, porque hay un personaje que se muere ahí y lo están velando en la esquina de la calle Las Piedras y Jaime Ross.
Exactamente.
Eso es brillante.
Dice que tiene una diferencia con el Ross y el Ross, pero es Jaime Ross.
Es Jaime Ross, claro, es brutal. Sí, sí, siempre llama, era un cura, ¿no? Un párroco de ahí, ¿no?
Exactamente, sí.
Bueno, y en un libro como este, que un personaje central de tu novela lo estén velando en Las Piedras y Jaime Ross.
Exactamente. Mira, eso que estás diciendo, yo cuidé que aparecieran alusiones a la música, porque el tipo lo podían estar velando en cualquier... No hay una funeraria ni una casa que yo... Lo puse porque es por Jaime Ross.
Claro.
De la misma manera que todo es 27 en la novela.
Bueno, ahí se junta todo, ¿no? Lo onírico, sí. Lo fantástico, lo surrealista, claro. Con la realidad.
Con la realidad. O sea, creo que la que te termina salvando es la realidad siempre. ¿Sí?
Claro.
¿No?
Es una cosa genial, realmente.
Sí.
Te estamos debiendo, Marcos, una charla de este tipo. No la vamos a demorar mucho, un poco por toda tu obra plástica, que también es muy extensa. Así que bueno, en cualquier momento nos estamos comunicando. ¿Vos estás en Montevideo?
En Montevideo.
Ah, bueno, está, te venís por acá, por el estudio.
Y
conversamos.
Pero
bueno, te estoy mandando un abrazo y le estoy diciendo a la gente que no se pierdan esta obra de Marcos Ibarra, editada por Yaugurú, La verdadera historia de Tacuarembó, reciente edición, y está en todas las librerías. Che, un abrazo grande para vos,
Un abrazo, che, y buen arranque
bueno
hacer cambios, ¿viste? Ojalá
sí,
que sea para
por,
bien,
supuesto,
¿viste?
Por supuesto, por supuesto.
Me parece que está buenísimo.
Sí, yo batí mis propios récords, hasta por una cuestión personal, digamos. Cada 5 o 6 años trataba de cambiar, no solo de medio, sino también de propuesta de programa periodístico. Bueno, esta vuelta me pasé un poco de la raya, son 15 años, así que
yo ya te he dicho otras veces que yo de cuando me vine a Tacuarembó, o sea, en plena dictadura, era el referente, ¿viste? Que usaban la FM, claro,
sí.
¿Viste?
Sí,
parte de la formación de muchos.
Sí, pero por una cuestión de manera de ser, yo nunca quería hacer ciclos más largos de 5 o 6 años. Bueno,
por eso, ¿viste? Como no quería, sale.
Ahora que estamos viejos, me parece que hemos cambiado algunas posturas.
Es lógico,
Sí. Vamos a ver, otra cosa más para arrancar. Está bueno, sí. Te mando un abrazo fuerte.
Bueno, muchas gracias.
Arriba con este libro.
Vamos arriba.